escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Las autolesiones entre los jóvenes constituyen un problema cada vez más extendido. Gente que se abre las muñecas, que se hace muescas en los brazos. Lo cierto es que ante este tsunami, las redes sociales en ocasiones no ayudan. Porque tras la pandemia te encuentras con lugares que instan a los jóvenes a hacer este tipo de prácticas. Un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos ha rastreado las huellas de quienes comparten en el mundo digital sus experiencias autolesivas, en ocasiones instando a otros a imitarlas. Doña Esther Martínez Pastor es catedrática de publicidad en la universidad, concretamente es catedrática del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad e investigadora principal del estudio La representación mediática de las autolesiones de los menores en los medios de comunicación y redes. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Realmente es interesante incluso ya haber elegido este objetivo de estudio. ¿Por qué razón?
Bueno, pues la razón de la investigación casi siempre suele ser una razón personal o una razón que a uno le inquieta. Y en este caso, bueno, pues yo al tener una hija adolescente, pues me llegó por ella, no concretamente por ella, sino por su entorno. Y entonces pues esto hizo saltar la luz de alarma, porque yo hace aproximadamente 2 años, pues yo no sabía ni lo que era una autolesión, honestamente. Entonces, cuando me encuentro esto, pues me da curiosidad. Y bueno, yo había vivido hace tiempo en los años cuando comenzaron la anorexia y la bulimia, y me pareció algo similar. Digo, anda, esto me recuerda un poco a eso, y empecé a investigar el tema.
Sí, sí, porque lo que para nosotros, yo estoy de acuerdo, es algo extraño, sí. Un comportamiento extraño, sí. Sí. Para los jóvenes es algo habitual. Amigos que se autolesionan,
sí, además, gente. Claro, además cuando empecé este tema, que yo me quedé un poco abrumada, pues le pregunté a los hijos de mis primos, así un poco un pretexto. Y todo el mundo lo conocía perfectamente, y en cambio los padres estábamos todos con la boca abierta, honestamente. Entonces, pues nos pareció, desde el punto de vista de la investigación en comunicación, muy interesante pues llevarlo a la palestra y sensibilizar, informar, y si podemos, pues por supuesto prevenir.
Sí, sí, uno pensaría que causarse una herida tiene que ser algo accidental o algo funcional, quiero decir. Tú pues vas a agredirte y entonces te cortas las muñecas, pero no se te ocurre que puedas hacerte rajas o agujeros habitualmente en sí mismo, ¿no? Bueno, pues ahora está extendidísimo. ¿Cuál es la razón de esta frecuencia?
Pues mira, nosotros, como somos del área de la comunicación, pues hemos tenido, lógicamente, porque una pata muy importante de ese trabajo es del ámbito de la salud. Hemos hablado con muchos psiquiatras, muchos psicólogos, incluso médicos infantiles, de atención primaria, etcétera. Y bueno, en primer lugar, se podría incluso catalogar en 2 tipos de personas que se autolesionan, las que efectivamente tienen problemas muy serios de salud, mental o de otro tipo, y entonces también ejercen autolesionan, vaya. Y luego hay una otra parte un poco más social, que si bien parte también de un problema que tiene un adolescente en este caso, pero es un poco más de identidad social, ¿no? Igual que están pues grupos identitarios de jóvenes, pues ellos también consideran que eso puede ser pues una identidad de un grupo de identidad. Pues un poco, vamos a decirlo, que no sea muy horrible, los oscuritos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O sea, hay un grupo que se juntan y son, bueno, pues los que tienen unos comportamientos un poco fuera de lo que consideramos
que
fíjate, es normal.
Sí,
¿no?
Es una conducta imitativa de llamar la atención de una forma diferente, que es ciertamente muy, muy peligroso, ¿no?
Claro, peligroso porque si bien tú empiezas así a coquetear con esto, puede convertirse en algo adictivo y algo muy serio.
¿Habéis analizado...?
Porque esa emoción que tú quieres gestionar y que no sabes, o por algo muy serio, o por algo que para ti es un problema, porque no deja de ser un problema, pues lo gestionas pues ejecutando en ti mismo pues un dolor, ¿no? Y entonces eso te relaja.
¿Qué redes y qué sectores habéis investigado?
Pues mira, hemos empezado por Twitter, porque es la empezamos porque pensábamos que era la más, digamos, fácil de investigar, en el sentido de que vale todo, y entonces analizamos a través de un API, pusimos una serie de hashtags previa investigación, que eran los más utilizados por estas comunidades digitales. Y entonces analizamos, recopilamos casi 70.000 tweets, y de ellos seleccionamos manualmente 1.000 en un año. Y entonces, de esos 1.000 que hemos seleccionado, pues hemos encontrado diferentes tipos de códigos o de metalenguaje, tanto textual como visual, que utilizan los que se autolesionen en redes sociales, concretamente en Twitter. Ahora vamos a analizar TikTok.
¿Y qué habéis encontrado?
Pues mira, hemos encontrado cosas bastante alarmantes, como por ejemplo que ellos suelen buscarse entre sí. Y se ponen nombres. Por ejemplo, ellos buscan trasto o trasto amigo, que significan amigos trastornado. Buscan, por ejemplo, también mods, como poner discusión, que sería, digamos, la traducción real, pero es buscar seguidores para crecer en la propia red. Lo que denota que, obviamente, en estas redes ellos se sienten cómodos porque si bien saben que fuera de la red pues los ven mal, ¿no? Porque siempre la sangre es llamativa, es algo... Bueno, de lo que oímos todos, ¿no? Porque lo vemos como muy feo, pues en la red ellos se sienten más cómodos, se sienten comprendidos y quieren que otros pues les puedan conversar, ¿no? Incluso utiliza la palabra local para decir los que están en Twitter y miran sus cuentas, pero que no son de ellos. De hecho, los llaman de una manera un poco prejuiciosa, ¿sí? Y luego, bueno, lo que se ve es terrible, verdaderamente. O sea, esto sí quiero que
o sea, hay imágenes explícitas.
Totalmente, totalmente. Rajándose la cara, rajándose el cuello, rajándose las manos. Y claro, la red social pone imagen sensible. Pues si es sensible, la pregunta es que ellos mismos tienen unas políticas privadas.
Bueno, bueno, o sea, luego sacas un pecho en la red y directamente prohíben ese post. Y en cambio estas cosas...
Bueno, pues imagínate... Claro, Cristina, pues nosotros pusimos como red social autolesiones y menores para hacer nuestra cuenta y en 24 horas nos la escaparon. Entonces, claro, dices, bueno, a lo mejor tienes que buscar el lenguaje de los chicos para capar lo que de verdad se tiene que capar, ¿no?, o eliminar. Entonces, bueno, un poco...
Claro, eso habría que perseguirlo, ¿no? Porque en la medida en que se evitase este exhibicionismo, se evitarían también muchos comportamientos miméticos.
Exactamente. Y luego, por ejemplo, lo que vemos es que hay una estética a veces muy infantil, porque evidentemente nosotros en redes no podemos saber si son menores a menos que lo pongan ellos en su propio perfil, que a veces lo ponen, ¿eh? A veces ponen soy menor y me autolesiono y quiero gente como yo. Y eso lo hay, es menor, pero ahí está, ¿no? Entonces, entendemos que son menores porque, bueno, pues estética, sus gustos, pues son gatitos, son tiritas de Hello Kitty, son cúter para cortarse de patitas de gatito y de perrito. Entonces, bueno, un adulto podría, ¿no? Pero no es lo normal, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues hay cuestiones muy duras que deberían intervenirse de alguna manera, ¿no? O, por ejemplo, hicimos una visualización de datos y vimos que entre ellos las cuentas se hablaban y entre las cuentas de asociaciones, instituciones públicas, pues no llega esa comunicación en redes porque utilizan un lenguaje diferente. O sea, self-harm como tal, pues los jóvenes no utilizan ese nombre, utilizan gore, TWT, gore, tweet, o utilizan ouch, TWT, para encontrarse a sí mismos, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Y encontrar a sus pares. Claro, entonces las administraciones o la gente que quiere ayudar, pues ha de cambiar el lenguaje porque no va a llegar a ellos.
Claro.
Así, entonces, claro.
¿Y se conoce el sexo, Esther, o las edades de estas personas?
No, no se puede. O sea, como nosotros analizamos los perfiles, a menos que lo pongan ellos, no se puede saber. Es como, son menores cuando me preguntan, pues mira, a veces dice, me he cortado en el colegio. Pues claro que es un menor por lo que está diciendo, la contextualización del mensaje, pero no lo sabemos. Hay, a veces dice, soy chica, a veces muestran imágenes muy poca de su cara, o incluso a lo mejor ves la mano, pero tampoco podemos definir exactamente si es hombre o mujer. De hecho, la literatura tiene ahí un poco esta cuestión, que no se puede decir, pues es un fenómeno solo de chicas. No, la cuestión no es pacífica, ¿no?
Hablabas antes de que, por un lado, hay una forma de vehicular un sufrimiento, pero por otro también un efecto de imitación, de ser parte de un grupo un poco atrabiliario, un poco llamativo, un poco original. Hay ciertas subculturas, como las de los emo o los otaku. Exacto. No sé si habéis percibido vínculos.
Pues mira, eso precisamente también lo hemos hablado con el Servicio de Asuntos Sociales, etcétera, y es verdad que el estereotipo que se genera es ese, pero no tiene por qué. O sea, quiero decir, esto es una cuestión que en algunos casos es de salud mental, con lo cual afecta a cualquiera, y en algunos casos es una cuestión de quiero ser de algún grupo y me siento así y además me siento bien cortándome. Entonces, no tiene por qué ser de un grupo, no, yo creo que eso no deberíamos pensarlo así, la verdad. No, porque de hecho hemos hecho entrevistas a gente joven y no todo el mundo ha recibido. Por ejemplo, reciben en sus WhatsApp estos mensajes de sus amigos, aunque ellos no se corten, conocen perfectamente el fenómeno, conocen a alguien y no tiene por qué ser de este tipo de tribus urbanas, vaya, no.
¿Y tú tienes idea, Esther, de si los padres son conscientes de lo frecuente que pueden llegar a ser las autolesiones?
Pues ese es el otro problema, que, bueno, si bien en nuestra época, Cristina, supongo que seremos de la misma quinta.
Bueno, tú eres más joven, creo, yo soy del 65.
Bueno, un poco. Si bien en nuestra época, cuando empezaron a leerse la bulimia, estaban los padres bastante perdidos,
sí.
Yo creo que aquí sucede lo mismo. Pero sucede, yo creo, con un agravante, que es la sangre. Es dolorosa en sí misma verla, ¿no? Entonces, aquí hay un problema añadido. No se sabe muy bien cómo actuar y encima eso es como te cierra más, ¿no? Pero efectivamente los padres... bueno, pues no tienen ni idea, porque, bueno, no todos, vaya, no tampoco quiero generalizar, pero una gran mayoría, pues no sabemos, me pongo también, no sabemos ni qué es ni qué hacer. Esa es la cuestión. Por eso yo creo que hay que hacer saber esto y dónde tienen que ir y dónde tienen que acudir, etcétera. Pero no se sabe, ese es un problema. Además, se hacen intimidad, porque tú fíjate, según la Fundación ANAR, el pico fue en la pandemia, cuando todos vivíamos encerrados en casa.
Claro. Y ellos decir, buceaban y buceaban y buceaban en
claro,
internet.
Claro, y se cortan su intimidad pues cuando están en el baño. Entonces, bueno, pues claro, un padre ya con un adolescente que a lo mejor te saca tres cabezas, pues no vas a ir al baño a abrirlo, ¿no?
Claro. Pero, ni le vas a mirar una ingle, claro, ni la parte baja de la espalda, ni... Claro.
Exactamente. Entonces, claro, es una cosa que aunque lo hagan, pues si no es muy evidente, tú no lo sabes.
Pues es doña Esther.
Y no solo eso, no solo con verlo, sino que no sabes ni lo que es. Yo cuando soy de la gente, se me queda, qué horror, pero qué me estás... Yo, sí, es que esto está aquí.
¿Cuáles son las autolesiones más frecuentes?
Pues mira, las más frecuentes son en los brazos, en la tripa y en las ingles. Y de hecho, fíjate qué curioso, y esto lo he visto yo, que yo no lo había visto físicamente, cuando ellos deciden ya no cortarse o van a un tratamiento psicológico, por supuesto, etcétera, a veces se tatúan en todas las los cortes que se han hecho, que ya son irreversibles, claro, se tatúan una mariposa para que ellos, esa mariposa, piensen que no deben de cortarla porque cortan la mariposa. Es como una barrera. Entonces, en todo también tienen un lenguaje muy muy simbólico, ¿no? Y bueno, esto, por ejemplo, yo lo he visto, ¿no? Y me llamó la atención porque siempre lo había visto en redes, en journal, etcétera, y cuando lo vi físicamente dije, uy. Entonces, bueno, pues sí, es recurrente.
A los padres que se encuentren con esto o que estén preocupados, ¿se te ocurre qué podríamos aconsejarles, Esther?
Pues mira, yo creo que lo primero es decirle, hablar con su hijo y ayudarle, ir al psicólogo, ir al psiquiatra si les derivan o donde sea, pero no decir no pasa nada y esto es una moda, una llamada de atención. Si es una llamada de atención, según lo que me dicen los expertos de salud, es porque hay algo, entonces atendámoslos, no pensemos que es una tontería de un adolescente, porque puede llegar a ser un grave problema.
Es doña Esther Martínez Pastor, que ha hecho una investigación específica sobre la representación en los medios de comunicación del problema de las autolesiones en los menores. Ella es catedrática del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Interesantísimo. Muchísimas gracias por dar la alarma sobre este tema.
Muchísimas gracias, Cristina, por dejarnos contar la investigación tan importante para que, bueno, pues la gente lo sepa y se sensibilice con este tema. Muchísimas gracias.
Adiós.